La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, querido oyente. Un jueves más. Bienvenido a GastroCope. Estamos contigo, el equipo habitual del programa, con Ainhoa Clavel. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Pedro.
Totalmente. Bueno, iba a decirlo totalmente recuperada, pero no.
Está
un poco malita. No está al 100%, pero Ainhoa, con que esté al 80%, es más que suficiente.
Vamos tirando,
Pedro José García Mocholi, de la punta de toda la vida.
Buenas tardes,
nuestro
Vicente,
gastrónomo de cabecera. En la realización, Marce Valera Coronado. Bueno, y vamos porque, de verdad, no sé lo que ha pasado, pero desde el que volvimos de las vacaciones, esto es un no parar. Y todas las semanas hay un montón de cosas que contaros y que anunciaros. Por eso tenemos aquí a Ainhoa ya preparada y va a empezar a disparar a derecha e izquierda. A la tira.
Venga, y empezamos a disparar con de aperitivo, que mezcla ahí un poco el inglés y el valenciano. Ya no es el aperitivo. Es de aperitivo, que es el evento que está organizando la Vino Deo Vinos de Valencia para apuntar la fecha el próximo 13 de mayo, porque se celebra el Día Vino Denominación de Origen. Y bueno, han preparado para esta ocasión un aperitivo musical de la mano de los chicos de The Basement, que son un grupo de chicos valencianos que pinchan música y que, bueno, pues tienen muchísimos seguidores entre el público valenciano. Así que es una mezcla perfecta, ya que se juntan el público de The Basement con el público amante del buen vino valenciano. Por eso, The Aperitivo es la ocasión perfecta para disfrutar con amigos o familiares del buen vino de origen valenciano y hacerlo, ¿dónde? En un escenario emblemático como La Marineta. La hora de 11 de la mañana a 3 de la tarde se puede disfrutar del buen vino, del solecito mediterráneo y del ritmo de la música house de la mano de la Deo Vinos de Valencia y de Basement. Las entradas entre 5 y 15 euros dependiendo de la hora que queramos entrar.
Y de la cantidad de vino que quieras beber.
Exacto. E incluyen como mínimo una copita y una consumición de regalo. Luego ya, pues si queremos degustar diferentes vinos de la Deo Valencia, pues hay más cosas. Venga, y hablando de más temas, tenemos un nombre propio archiconocido, Ángel de León, buen amigo también del programa, que se alza como nuevo embajador de la marca Corvina Rex Abramar. Y la verdad es que, oye, es el chef del mar, pues no podía haber otro embajador
mejor.
Te voy a decir
que si yo fuera Corvina Rex y tuviese que elegir un embajador, no me lo pensaría dos veces.
Bueno, pues es que los dos son grandes nombres propios, porque recordémonos que Corvina Rex Abramar es el líder mundial en producción de pescado blanco del Mediterráneo. Además, tienen esa certificación sostenible y este acuerdo, bueno, pues un acuerdo de compromiso y sostenibilidad, como siempre dice nuestro buen amigo Ángel León. Así que está de enhorabuena uno y el otro.
Oye, y hablando acaban, de vinos, por cierto, y cosas y tal, nuestros amigos de Palau de la Mar.
Efectivamente, antes de contaros que vuelve Paquito, os cuento un
chocolatero.
Buen maridaje, ¿no? Uno más sabroso todavía. En Palau de la Mar tenemos un menú maridaje de rechupete. Para mí no sé si es mejor el maridaje o el precio, porque ojo, el precio...
Todo
35
equilibrado.
35 euros,
equilibrado.
El precio es un auténtico regalazo, querido oyente. 35 euros, un menú degustación maridado con los vinos de la bodega Domaine de Montauk.
Perfecto.
Cuidado,
qué francés
esta bodega
tiene.
Es propiedad de nuestros amigos de Chozas Carrascal.
Carrascal.
Que son unos valientes, que tienen bodega en España, en Utiel Requena, y tienen bodega en Francia.
Bueno, es un menú maravilloso que, como siempre, pueden ver en la web del Hotel Hospes y concretamente en su restaurante, en el restaurante Ampar. Y acabamos con un nombre propio también. No es el de Ángel León, es el de Paquito. No es el chocolatero, que es muy valenciano, sino esa ruta sabrosa que ya se está convirtiendo en una tradición tanto en Valencia como en Madrid y Barcelona. Paquito, o lo que es lo mismo, el bocadillo de cordero que tiene nombre propio. Este sábado comienza esta ruta gastronómica por los establecimientos hosteleros de la ciudad de Valencia que ofrecen esta particular versión del bocadillo. Es saludable, es sostenible y además es de carne de cordero, con lo cual no se le puede pedir más sabor. A mí ya a estas horas se me hace la boca agua. ¿Queréis saber dónde podemos encontrar estos paquitos?
Matiroli.
Buscandoapaquito.com en esta web, y grandes nombres de la hostelería valenciana, como nuestros amigos de Alenar Bodega Mediterránea, se han unido a esta iniciativa, que si no me equivoco es el tercer año ya consecutivo.
Empezó la pandemia, me acuerdo.
Efectivamente, sí. Así, nos llegó a casa.
Sí, nos llegó a casa, sí, nos llegó a casa.
Esta vez buscandoapaquito.com, ahí lo tenemos. Iremos contando también qué restaurantes están adheridos a ofrecernos su paquito.
Oye, pues hablando de bocadillos, el otro día fue la presentación oficial de la B&Blue. Probamos distintas cosas, como esa tortilla a la sartén, las croquetas, que bueno, la de chivito, la de almusafes, la de jamón ibérico, pero a mí la de chivito me parece de una finura y una exquisitez tremenda. Pero luego probamos un bocadillo, el bocata de entrecot y cecina de león, que es realmente espectacular. Para quienes no lo hayáis descubierto, la B&Blue está en la Plaza de la Reina, yendo en dirección hacia la catedral por la parte de la derecha, que es quizás la acera menos concurrida, pero es la más tranquila.
Y la más
hostelera. La más bonita.
El local es pequeño y recoleto, pero tiene una terracita fantástica. Y tuvimos también el martes, Pedro, la presentación de la 62 edición del Xixantados edició del concurso internacional de paella valenciana de Sueca. Que ellos insisten en que utilicemos la nomenclatura correcta. Porque el concurso es internacional y de paella valenciana de Sueca, que es la capital del arroz.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Es un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña. Se aleja de la dueña, la tiene loca, loquita, loca. Tú eres un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña. Se aleja de la dueña, la tiene loca, loquita, loca.
Bueno, y como os habíamos prometido, vamos con la primera entrevista de la tarde. Vamos a hablar con Juan Sancho, de Ultramarinos Pope, o restaurante Ultramarinos Pope. Porque Juan no es un novato en esto del emprendimiento en la hostelería. Ya lleva muchos años en el sector. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
Oye,
tal?
De hecho, este Ultramarinos Pope, que está aquí en la zona de la Alameda, enfrente de lo que era la antigua cigüeña, no es el primer Ultramarinos Pope. Ya teníais antes una primera experiencia con un local en La Eliana que está funcionando de maravilla, ¿no?
La Eliana fue la primera experiencia y a raíz de la primera pues decidimos lanzarnos a Valencia a abrir el concepto aquí.
Oye, precisamente, hablando de concepto, para la gente que no entienda mucho, Ultramarinos Pope y estos que pintan en la sección de restauración, explica el concepto de vuestro local, porque puedes comer allí o puedes comprar para llevártelo a casa.
Así es. Si me permites, te voy a corregir un poco porque nosotros la palabra restaurante no la contempláis. No nos consideramos un restaurante por el concepto de negocio que tenemos. Podría ser un restaurante, pero nosotros no utilizamos la palabra restaurante aquí. Entonces nosotros lo que hemos creado es el concepto del antiguo Ultramarinos, la antigua tienda, ¿no?, de los años 70, ambientada en este caso en Provenza francesa, Toscana, buena decoración, pero con un servicio de barra, es decir, todo lo que tenemos nosotros en la tienda se puede comer. Pero aparte, esto hace un efecto 360, que también todo lo que te puedes comer, te lo puedes llevar, ¿no? Entonces, nuestro concepto es dar de comer nuestras cositas ricas, que decimos, en un ambiente y en un local muy cuidado, con una decoración, pues quien lo conoce lo sabrá, muy, muy, muy estudiada y preparada para que la gente esté a gusto, ¿no?
Oye, una pregunta, porque el nombre de Ultramarinos queda muy vintage, es un nombre, sí, muy chulo, es muy bonito, pero que, claro, remonta a los orígenes cuando se traían los artículos de ultramar. Pero sí que es cierto que las modernas concepciones ya de la palabra, los últimos años en que se venía utilizando la palabra, está muy, muy centrado en charcutería y en conservas. ¿Ese es el punto fuerte de Pope?
Ese es el punto, la base de nuestro local, sí. Nosotros le damos mucha importancia a la charcutería, a la entrada del local, a nuestro mostrador, a nuestros productos, ¿no? Nuestros quesos, nuestros jamones, nuestras conservas, nuestros fiambres. Entonces, eso es la base y el estandarte del local. De hecho, nosotros no trabajamos con cocina, nuestros locales no tienen cocina de fogón. Hacemos una cocina que denominamos cocina desnuda, ¿no? Siempre basándonos en el producto. Por eso la charcutería y lo que es el producto de Ultramarinos es nuestro estandarte.
Juan, abristeis unas días antes, una semana antes de fallas, y sé que el resultado la gente lo cogió con mucha alegría y funcionasteis muy bien, como me comentaste. ¿Pero qué porcentaje hay de venta para consumir en el local o bien para llevar? ¿La gente está entendiendo el concepto que queréis vosotros desarrollar?
Sí, así, aquí como en La Liana, obviamente hemos vendido más y trabajamos mucho más en servicio de sala, ¿no? Que en servicio de charcutería. Pero sí que es cierto que tenemos un porcentaje alrededor de un 20% de la facturación que es de venta en tienda. Venta en tienda e incluso preparación de bandejas y servicios de catering que hacemos pues para cuando alguien tiene algún evento por aquí cerquita o en su casa. Hacemos todo este tipo de preparativos de bandejas, buffet de quesos. Entonces tenemos como un 80-20. Sin duda la sala gana mucho, pero también porque es un sitio muy social, es un sitio donde la gente viene a tomarse una cerveza, y la comida no es un segundo plano, pero sí que es un apoyo a estos momentos que pasa la gente. Bueno, pues de desinhibirse un rato, ya dicen que las penas y las alegrías son todas en el bar, pues Pope es un sitio donde la gente viene a estar con sus amigos, a disfrutar con su familia y de paso pues probar nuestras cositas.
Oye, Juan, hablando de penas y alegrías, esta tarde hay partido del Valencia a las 7:30. Cuando hay partido del Valencia, ¿lo notáis? Es decir, esta tarde, por ejemplo, antes del partido habrá gente que vaya a tapear. ¿Y después del partido, si le ganamos al Valladolid, habrá gente que irá a cenar a celebrarlo?
Sí, nos van conociendo como un sitio de prepartido, ¿no? El prematch. Y luego también trabajamos mucho el bocadillo de jamón. Nos dedicamos a hacer mucho bocadillo de jamón para comérselo en Mestalla, ¿no?
Porque, o sea, bueno, que hay gente que ya va adrede a por el bocata para llevarse.
Sí. Esto cada día sí que vendemos más. Y bueno, es un sitio de paso para, pues bueno, dentro de el descanso o cuando toque, comerse un buen bocadillo, porque tanto nuestro pan que lo hacemos aquí como nuestro jamón, pues es un pequeño salto de calidad, ¿no? Comparado con lo que pueda haber. Y sí que notamos la venta de bocadillos. Luego el previo, sí, obviamente llenamos siempre. Y la salida, pues dependiendo la hora que sea, un día como hoy, pues bueno, normalmente por la noche solemos estar bastante llenos. Entonces ya no podemos diferenciar si el fútbol o no hace.
Juan,
pero el previo, sí.
Juan, has hablado de una de las principales ofertas por variedad y por calidad de Pope, de Ultramarinos Pope, que es el jamón. Le das un trato muy peculiar, muy particular y muy cuidado, ¿no? Sobre todo por el corte en el momento, ¿no? Corte a cuchillo en el momento, a la vista del cliente.
Sin duda, uno de nuestros grandes valores es el jamón de bellota, ibérico. Trabajamos solo ibérico, no trabajamos jamón blanco. Y lo que sí que trabajamos, que yo creo que no sé si se hace por ahí, son las 4 DOs al corte, ¿vale? Tenemos las 4 denominaciones, jabugo, guijuelo, pedroche y Extremadura. Tenemos de cada uno, tenemos uno siempre al corte y luego un cebo de campo. Por lo tanto, nuestra oferta es de 5 jamones al corte para quien quiera venir a probar jamón recién cortadito.
¿La gente valora ese detalle?
Yo creo que sí. Yo creo que es una de las cosas que la gente viene principalmente a probar, a coger su platito de jamón, su copita de vino, porque tenemos también una gran oferta de vinos por copa, o en su caso, si son grupos, su botellita de vino, su jamón y su tabla de quesos.
Eso te íbamos a preguntar, porque bueno, sabemos que tienes un especialista, tienes un cortador profesional, que además creo que lo tienes ahí a tu vera, que es Carlos, que es el que convierte el corte del jamón en un auténtico espectáculo en Pope. Y bueno, acabas de nombrar el tema del vino por copas. Tenemos claro lo que hay que comer en Pope. pero ¿qué oferta tenéis? ¿Vinos, cervezas? ¿Cuál es la oferta en cuanto a la bebida de Pope, en cuanto a vuestra bodega?
Pues trabajamos, lo que es cerveza, tenemos hasta cuatro tiradores, cerveza rubia, cerveza tostada, una cerveza de trigo y una sin filtrar, y luego pues trabajamos mucho el vino y el vermut, ¿no? Son las dos grandes esencias de aquí. Tenemos una carta de vinos muy amplia, con todas las DOs de España, o con muchísimas de ellas, con vinos italianos, australianos, franceses, y luego tenemos pues hasta 10 ofertas de vermut por copa. Junto con los vinos nos vamos a, bueno, tanto la Liana como aquí van variando, pero entre 10 y 20.
El vermú se va situando, ¿no? Porque la cerveza siempre es la reina del aperitivo, pero el vermú se va haciendo su huequecito, ¿no?
Sí, el vermú desde que abrimos nos ha sorprendido porque, bueno, parecía que era algo no muy común, pero aquí sí que es un clásico. Aquí hay mucha gente que viene a tomar única y exclusivamente su vermut con su aperitivo.
Hombre, además ahora que en Valencia tenemos grandes
vermuts, sí, sí.
Hace poco, hace apenas un par de semanas, Gandía lanzaba, no uno, no, ha lanzado dos vermuts, ha tardado, pero cuando hace las cosas Javier las hace a lo grande, el IPP Hidalgo. Entonces han sacado con un par y el Ostras Pedrín, que son dos grandes vermuts, uno más común y el otro el Ostras Pedrín más dedicado a hostelería.
A la hostelería,
que además está haciendo las delicias del público. Oye, Juan, que digo yo que es importantísimo para un establecimiento como el tuyo seleccionar cuáles son tus proveedores. Porque yo tenía un tío que, bueno, de hecho mis primos continúan una cuarta generación de charcuteros, pero mi tío, yo siempre le escuchaba decir, yo jamás compro algo si no lo he probado previamente. ¿Tú esa confianza que les estás dando a tus proveedores en base a qué la haces?
Pues actualmente también, te tengo que corregir también un poquito, como que empezaste al principio diciendo que llevo muchos años en este mundo y no es así, llevo poquito, sí que conmigo está una persona que es Carlos, a quien has mencionado, que sí que tiene un bagaje detrás mucho más que yo y justamente con el jamón. Entonces, junto con Carlos, la selección de proveedores fue vital. Fue él quien puso un poco unas primeras bases en según qué producto y según quién. Y a partir de ahí, pues bueno, fuimos navegando por este mundo que hay una inmensa oferta y seleccionando lo que creíamos que era lo mejor para nosotros.
Oye, pues hablando de proveedores, precisamente, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Torres, de Belloterra, que es una de las cuatro DEOs que tú has hablado, que es precisamente la del Valle del Pedroche, pues Belloterra es una empresa que tiene excelentes productos ibéricos del Pedroche. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes.
Oye, ¿qué tal cliente es Pope? Cada vez te compra más, nos han dicho.
Sí, ahí vamos creciendo, poquito a poco, vamos haciéndonos fuertes por Valencia.
Oye,
de la mano de ellos.
¿Y qué producto? Y hombre, por supuesto, el tema del jamón. El jamón se consume muchísimo, pero aparte, Belloterra ofrece otros productos derivados.
Exactamente. Bueno, nosotros centramos la fabricación en el producto ibérico de bellota, en cerdos criados aquí en nuestra dehesa, y bueno, pues se trata de desarrollar un poco lo que es todo el producto, no limitarnos al jamón, que como te digo, hacemos mucho hincapié en hacer un jamón 100% de bellota, 100% natural y espectacular, pero también desarrollamos otro tipo de productos, como ahora hace poquito que sacamos un salchichón hecho a base del solomillo del cerdo de bellota, con un ingrediente que últimamente está muy de moda, como es la trufa. Vale. Uh-huh. Entonces, este desarrollo pues nos llevó casi dos años el poderlo finalizar, porque la trufa, al ser tan intensa, comía el sabor del solomillo, y bueno, tuvimos que dar muchas vueltas hasta encontrar la trufa adecuada, la tripa adecuada, que además tuvimos que importarla de Alemania. Al final, bueno, pues se trata de que vamos sacando también productos un poco premium para
dar nuevas gamas.
Nosotros tenemos que decirle al oyente que tanto el señor Mocholi como yo lo hemos probado y está exquisito,
efectivamente.
Oye, vamos a despedir a Juan, porque sabemos que anda un poco liado, pero
preparando ya el partido esta noche.
Sí, preparando el partido, pero queremos decirle al oyente, queremos que sepa el oyente de Gastrocope, que esta fórmula está funcionando tan bien que después de ese primer local en La Liana y ese de Valencia, Juan ya anda rumiando a tres nuevas aperturas este próximo año, o en este mismo año en el que estamos, en la provincia de Valencia. ¿Eso es cierto, Juan, o es adelantarnos pues mucho?
Yo creo que ha habido un adelantamiento ahí por la derecha importante, porque sí que tenemos
hay proyectos,
sí, la previsión de crecer es, obviamente, está todo planteado y creado para crear locales, es decir, que no se quede aquí. Lo que no puedo hablar es de timings y de locales, porque esto
ni de fechas ni de lugares.
No hay prisas.
Tenemos que estabilizar este que hemos abierto.
Perfecto.
Que esto es muy grande, y cuando esté, seguramente nos pondremos manos a la obra con un tercero, seguro.
Bueno, esa es otra cosa que hay que explicarle al oyente, que no tengan miedo, porque la capacidad del local es importante. O sea, no es un local pequeñito, o sea, que a lo mejor puede confundir, que tú entras y ves la zona de mostrador y tal, al fondo tenéis una sala importante con capacidad para muchas personas.
Sí, hasta 100 personas, más terraza tenemos ya, que son 30 más, hasta 130 personas sentados. Sí, sí.
¿No? Y además muy acogedor, todo muy acogedor.
Sí. Juan, está pues, todo muy estudiado.
No queremos entretenerte más, vamos a quedarnos con Miguel Ángel. Y nada, que tienes ahí ya a la gente acudiendo poco a poco a Mestalla, y el que vaya con el coche, que nos esté escuchando, ya sabe que puede hacer una paradita enfrente de la antigua cigüeña, y si le apetece llevarse el bocata de jamón al campo. O sea que...
Eso es, en estos partidos que son tan tensos y que nos jugamos tanto, que por lo menos lo que se coman esté muy rico.
Que esté rico.
Muchísimo, sí señor. Un abrazo grande, Juan.
Un abrazo fuerte. Un saludo, Juan. Buenas tardes.
Hablamos. Adiós.
Miguel Ángel, el día que estuvimos comiendo, y además probamos el producto vuestro, hacíamos una distinción entre el jamón y la paleta. Y tú nos explicabas que eso va por zonas, que por ejemplo los catalanes son más de paleta y que nosotros somos más de jamón.
Sí.
Es curioso, pero ya desde hace muchísimo tiempo, pues prácticamente el 80% de la paleta se mueve en Cataluña y País Vasco.
País Vasco bastante también, sí.
Sí, no. Hay algún consumo residual aquí en Cádiz y en... Bueno, algo en Sevilla, un poquito en Córdoba, pero vamos, el consumo importante está arriba en el norte.
Pero fíjate, Miguel Ángel, con cualquier empresa que destinada a la elaboración de jamón, te dice que es real. O sea, no es con una marca en concreto, sino es con todas. O sea, todas funcionan con tanto Cataluña como en el País Vasco. Yo recuerdo ir por San Sebastián de Pinchos y ver siempre al tío cortando con la paletilla deshuesada, cortando en la máquina y haciendo los bocadillitos para ese momento.
Exactamente, es que yo creo que viene el tema por ahí, y es, vosotros sabéis la cultura que hay en el País Vasco del pincho,
¿vale?
Y en Cataluña de la tienda tipo abacería con bocadillo y demás, que aquí quizá ha llegado un poco más tarde.
Entonces, claro, para...
Exactamente, con pan tumaca. Entonces, claro, son los sitios ideales para que la paleta le salga. La paleta, lógicamente, sale más barata de precio, también tiene más merma, y bueno, pues para el bocadillo muy, muy jugosa, para elaborarla con el pincho. Entonces, yo creo que por ahí viene la lógica de que haya... Mira. De que haya ese consumo.
Has comentado una cosa que yo quería ver si le ha comentado a Juan, que este fenómeno que se está dando ahora en Valencia de tienda con charcutería y ultramarinos, en Cataluña yo lo recuerdo desde los años 70 que ya existía ese fenómeno. Vaya.
Sí, es curioso, tú llegas a una tienda y bueno, te puedes llevar 200 gramos de mortadela para tu casa, o bien decirle que
te la pones, una plantecita y me la tomo.
Uh-huh. Efectivamente, sí, y aquí ha llegado ese concepto. Antiguamente existía, todos conocemos las famosas abacerías, que eran más o menos
esto. Sí,
claro, pero eso desapareció y ahora se está retomando otra vez, y la verdad es que están funcionando al 100% todo este tipo de negocios. No tienen cocina, necesitan menos personal, servicios más rápidos, o sea que en Valencia ya sé que hay alguno también por ahí, que quizá vosotros también, o sé que hay.
Sí, en Valencia, incomprensiblemente, hace unos 30 años, empezaron a abrirse una serie de negocios similares que uno no entiende por qué, acabaron desapareciendo. Aquí muy cerquita de la emisora estaba aquí Teruel, que tenía varios establecimientos en Valencia. En el mismo local donde se ha instalado Pope existía Roquelin, que también era una fórmula parecida, pero no sabemos por qué esos locales dejaron de funcionar y en cambio ahora nuestros amigos de Pope han irrumpido con mucha fuerza.
Miguel Ángel, vuestro producto estrella sabemos que es el jamón ibérico 100% de bellota, como has comentado antes, pero yo estoy percibiendo, Vicente y yo percibimos mucho, que la carne fresca de ibérico está cuajando en muchos asadores, ¿verdad?
Sí, además llevado desde, no sé, quizás 6-7 años a esta parte, ha ido creciendo el consumo de tal manera que ahora mismo hay más demanda que la producción que tenemos de carne.
Sí, pero claro, vosotros tenéis que reservarlo para la chacina, claro.
Claro, es algo increíble, ¿no? A veces ya no sabemos qué le vamos a echar al salchichón. Tanto corte, ahora lagarto, lágrima,
pluma, claro.
Pero Miguel Ángel, fíjate, Pedro y yo estuvimos comiendo la semana pasada en Asador el Pastoret, celebrando el cumpleaños de nuestro buen amigo el Julián Carazo, y nos sacó... ¿Sí? Unos platitos de jamón y de cabeza de lomo.
Bueno, la copa que se llama ahora.
Yo te digo que estaba más exquisita la cabeza que el jamón, ¿eh? Sí. Yo es la primera vez que me he volcado en un plato y no en el otro.
Sí, pero quizás Pedro no fuera la cabeza, sería sería la presa curada.
Bueno, es lo que llaman, lo que se llama en Italia la copa.
Sí, sí, la presa curada, sí, exacto.
Pero es que la cabeza es más grasa, lo que es la cabezada, que llamamos.
Esta tenía grasa. Esta era, yo creo que era el cabezuelo embutido que llaman, que se hace en Italia, que se llama copa.
Perfecto.
Luego te mandaré la foto. y nos sacas la duda, ¿no? Pero quiero decirte que hay elaboraciones muy singulares. Tú has nombrado cortes que eran desconocidos hasta hace unos años, que ahora están tomando mucho papel.
Efectivamente, ese es el tema, que se puso de moda el corte de ibérico y al final todas las partes pues han hecho ya premium. Por ejemplo, lo que he nombrado, la lágrima. La lágrima es la carne que entre las costillas, que antes era un producto que se sacaba, se utilizaba para la morcilla, y ahora, bueno, pues tiene una demanda grandísima porque, ¿qué pasa? Que esa carne, al estar entre las costillas, tiene un sabor espectacular, sobre todo si es de bellota, muy intenso, y hacer un arroz con lágrima, pues eso es precisamente para llorar.
Es para echarse a llorar, por eso se llama lágrima, claro.
Y ahora también está muy de moda el lomo chuletero afinado, que se llama, de 40-45 días, está muy de moda también, se está poniendo de moda.
También lo van sacando, pero nosotros eso no lo trabajamos, porque todo lo que es el tema del lomo, lógicamente...
Va a vuestros lomos, claro. Correcto.
Claro.
Oye, Juan, una cuestión. Juan ha enumerado las cuatro deos del ibérico. Ojo, que no confunda a la gente que hay otras deos de jamón, como por ejemplo el de Teruel, que no tiene nada que ver.
Teruel y Trevela en Granada.
Y Trevela, exacto.
Que son jamón blanco.
Las del ibérico sois Jabugo, Guijuelo, Extremadura y el Valle de Pedroche.
De los Pedroches.
¿Qué hace tan característico vuestro jamón o vuestro producto que lo diferencia de los demás?
Sí, pues mira, el Valle de los Pedroches es la denominación de origen con más densidad de encina, ¿vale? Quizá haya más extensión en Extremadura, pero más diseminada, �ale. Aquí hay una continua de encina, está todo declarado reserva de la biosfera, son en total unas 300.000 hectáreas. Y bueno, pues con una antigüedad de la encina de aproximadamente 400-500 años. Esto le da un aporte oleico a la bellota muy alto.
Eso te iba a decir, que los gorrinos tienen el alimento garantizado ahí, bueno.
El alimento y el ejercicio, solamente alimento, alimento y ejercicio.
Claro, tú mira que aquí nos quedamos actualmente, no llegaremos ni a la mitad de toda la producción de cerdo ibérico que hay, es lo que nosotros transformamos, el resto se lo sigue llevando Huelva y Guijuelo.
Miguel Ángel, antes de que nos vayamos, que nos estamos quedando ya sin tiempo, vosotros, aparte de proveer a grandes establecimientos, a reputados establecimientos que cuidan mucho el producto que ofrecen a sus clientes, aparte tenéis venta online, ¿no?
Sí, tenemos nuestra venta online en www.belloterra.es y bueno, pues ahí se puede ver toda nuestra carta de productos con una atención personalizada y con entrega directa al cliente final, sin ningún problema.
Lo vamos a repetir, que se le quede grabado al oyente, por si quiere que todo esto que hemos estado contando, quiere comprobar in situ. Sí, www.belloterra.es.
Exactamente, y ahí además verán mucha información de la empresa, verán cómo lo hacemos. Somos una empresa medianita, muy artesana, aunque muy muy moderna en instalaciones y demás, y bueno, pues...
Pero que no se fíen del tamaño de la empresa y que
prueben
el producto, que es lo importante.
Lo importante es una empresa grande, pero es más importante una gran empresa.
Efectivamente.
Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Igualmente,
esta tarde.
A
ti y a Belloterra, ¿eh? Y esperamos poder seguir disfrutando mucho tiempo de vuestros productos.
Así será.
Buenas tardes, un saludo.
Un abrazo.
Gracias,
adiós,
hasta ahora.
Adiós.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
José Moro es, sin duda, uno de los referentes indiscutibles en el sector enológico español. Él pertenece a una de las grandes sagas familiares del vino desde hace más de un siglo. La familia Moro lleva más de un siglo elaborando vino. Y tras conseguir bajo su presidencia el mayor récord de facturación en bodegas Emilio Moro, afronta ahora una nueva etapa al frente de Cepa 21. Proyecto que se gestó, o que gestó él mismo, a principios de este nuevo siglo, del 21. José Moro aspira a hacer historia con Cepa 21 y, ojo, porque José nunca amenaza en balde. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Muy buenas tardes.
Oye, un año más hemos tenido ocasión de probar las nuevas añadas, las nuevas cosechas de Cepa 21. Y el otro día me preguntaba una persona, bueno, pero ese vino ya lo conocía y ya lo habíais catado. Digo, no, porque de un año para otro
cambia muchísimo.
El vino no es el mismo. ¿Tú qué tienes que decirle a esta gente que todavía sigue pensando que si han catado una botella hace 5 años, el vino va a ser el mismo, que la misma etiqueta que se vende ahora?
Pues que necesitan un reseteo, porque evidentemente cada cosecha es un mundo, ¿no? Incluso la propia cosecha, en esa evolución que tiene en la botella, todo eso que ahora mismo está empezando a nacer, ¿no? En esa yema que tenemos que cuidar con el máximo cariño, con el máximo sigilo, hasta que llega a un racimo. Y a ese racimo ya va a llegar la mineralidad, la esencia de la tierra, va a llegar las características de ese tempranillo, esa mora, esa zarzamora. Y nosotros tenemos que coger ese racimo y llevarle a la bodega, y en la bodega sacar lo mejor de él a través de unos procesos adecuados, muy mimados, a través de una crianza que le ceda los componentes para darle complejidad y para darle larga vida. Y eso lo metemos en una botella, y esa botella evidentemente continúa evolucionando, continúa mostrando su mejor versión, y evidentemente no es lo mismo catar un vino el primer año cuando sale al mercado que al quinto año. Eso va evolucionando favorablemente y por eso hay que estar siempre al tanto de cómo evolucionan los vinos.
José, una cuestión. Cuando a principio del siglo te planteas una nueva bodega, Ribera del Duero ya está muy bien posicionada a nivel de DO, ¿no? ¿Pero qué crees que Cepa 21 ha aportado nuevo a la DO Ribera del Duero?
Bueno, Cepa 21, que nació ahora precisamente 21 años, ¿no? Pues yo creo que era un proyecto y sigue siendo un proyecto innovador, un proyecto diferenciador que trató de buscar la versión más fresca de lo que es la Ribera del Duero. Por eso, todo el estudio estaba proyectado y estaba diseñado para encontrar la tierra adecuada donde tuvieran esos viñedos una orientación norte para procurar un ciclo vegetativo más largo para que confiriera y que le diera a la uva unas características especiales particulares. Ese ciclo vegetativo hace que toda la potenciación de las características de la tempranillo se exprese de una manera más fresca, más potente, con más fruta, y lo que tenemos que conseguir es, a través del mejor proceso, domesticar esa potencia de esa tempranillo que se produce en Cepa 21. Y esa domesticación viene dada principalmente por ese roble francés, un roble francés que no tiene tantos años aquí en la Ribera del Duero. Uh-huh. Las primeras cosechas aparecían, me acuerdo, por el 95-96, y que ese roble francés le da la finura, la elegancia, la sutileza que le hace falta a un vino contundente, a un vino poderoso. Y de la mezcla de eso, pues tenemos pues un montón de matices y adjetivos que podemos hacer comunes a todos.
Bueno, de todo eso, José,
de
todo eso y de que tenéis viñedos plantados en distintas altitudes, que eso también le confiere uh-huh. un carácter especial a cada vino. Precisamente por eso Cepa 21 trabaja con cinco referencias, con cinco vinos distintos: el Hito Rosado y Tinto, el Cepa 21, que es el buque insignia, el Horcajo y el Malabrigo.
Así es, las altitudes juegan un papel fundamental en la elaboración de cada vino. Empezamos en las partes más bajas de lo que es la Ribera, 750 metros, elaborando el Hito, tanto Hito Rosado como Hito Tinto. Vamos subiendo por esas laderas poco a poco y vamos cambiando el suelo, esas arcillas y esas calizas, para elaborar el Cepa 21, con 12 meses de crianza en roble francés. Y evidentemente Malabrigo es para mí el prototipo de vino de calidad.
Correcto.
De la Ribera del Duero.
Correcto.
Donde precisamente el nombre lo lleva intrínseco en lo que es la filosofía del negocio, ¿no? Malabrigo, la confluencia de aires del norte, donde verdaderamente hace frío, donde verdaderamente el ciclo vegetativo es más largo, y que luego, después de ese paso de 14 meses por barrica francesa, pues le hace un vino con clase, con elegancia y con muchos matices. Y el rey, que es Horcajo.
El Horcajo, eso te iba a decir, que el Malabrigo es un vinazo, pero la pasada semana, cuando probamos el Horcajo, nos quedamos ya despatarrados, ya era una cosa fuera de lo común.
El Horcajo lleva la personalidad de la caliza y de la altura en la Ribera del Duero. Esa caliza que da esa tanicidad, que da esa elegancia, esa finura, y que evoluciona muy bien en botella, y evidentemente es un vino de pago que tiene y va a tener mucho que decir.
Fíjate, hablas de la importancia del roble francés, de ese toque personal que le da, pero después de probar tanto el otro día Malabrigo y Horcajo, que yo las había probado con anterioridad, creo que respetas mucho el labor de la uva, de la fruta. Esa fruta roja, esa fruta roja, madura, que tiene, que casi que la estás mascando. Yo creo que respetas mucho la naturalidad de la uva, que creo es lo importante en estos vinos.
Es fundamental. Yo creo que un vino lo primero que tiene que demostrar y lo más importante es la personalidad del terroir.
Efectivamente.
La personalidad de donde viene, eso es lo fundamental. Pero en este caso, pues sin quitarle un ápice de protagonismo, el tema de la crianza, que es tremendamente importante, sobre todo para la evolución en botella de los vinos.
Correcto.
Pues les da esa elegancia y esa finura, pero perfectamente balanceado, perfectamente casado con lo que es el auténtico protagonismo de un vino, que es la fruta, en sus versiones más roja, más negra, más madura, menos madura, sí, y sobre todo la expresión de la tierra de donde viene, que le aporta siempre muchos matices. No es lo mismo una arcilla que te da potencia, estructura, uh-huh, que te da mucho más color, mucho más compota, que una caliza que te da otra finura, otra elegancia, otra sanitaricidad y otros aromas más sutiles. Jugar con todo eso es donde está la magia.
Efectivamente, para hacer un gran efectivamente.
El valor del terruño, y el valor precisamente del clima, de la altitud, esa orientación norte que tienen los viñedos de Bodegas Cepa 21, la vallisoletana Castrillo de Duero. En el corazón de la DEO que también conocéis en casa. ¿Este vino sería posible fuera de vuestra DEO?
No, evidentemente claro que no.
Sería posible otro vino, pero desde luego no este.
No este. El terroir marca.
El terroir marca, efectivamente.
Ese terreno, conjuntamente con esa altitud, con esa variedad, y luego las condiciones climáticas de cada año, le hacen único y diferenciador en esta zona. Entonces es muy difícil reproducir, por no decir totalmente imposible, en cualquier otra zona.
Y sobre todo esas diferencias entre la temperatura del día y la temperatura de la noche, que creo que marca también mucho el trabajo vuestro.
Sí. Sin duda, yo creo que una de las características principales que están haciendo que la Ribera de Duero tenga cada día más adeptos es precisamente esa redondez, esa untuosidad, ese volumen que tienen los vinos de Ribera de Duero, y sin duda esa altitud que tenemos ahora mismo en Ribera de Duero, con esas diferencias de temperatura entre el día y la noche, hace precisamente que se activen esas enzimas responsables de toda la maduración de toda la materia fenólica, y hace que esos vinos pues sean súper amables a la vez que contundentes.
Y elegantes, y esos, yo creo muy que elegantes.
Elegantes, sí. Elegantes.
Es José,
la característica que está haciendo que Ribera vaya para arriba.
Muy ha bien. Sido un placer como tenerte siempre. Una vez más aquí en el programa, y que ya sabe nuestro oyente que si quiere probar un buen Ribera, por supuesto, Cepa 21 es una buena opción. No te hemos hecho la pregunta tonta de con cuál de tus vinos te quedarías, porque yo me imagino que cada uno, dentro de sus características, tiene, y como buen padre no te vas a decantar por ninguno de tus hijos. Nosotros sí que decimos que cualquiera opción de los de Cepa 21 va a ser una buena opción para la gente que le gusta el buen vino. Un abrazo grande, amigo.
Te esperamos, José. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, y aquí también hay una maravillosa visita enoturística con una bonita y con una maravillosa gastronomía, así que invitamos a todos vuestros oyentes a visitar la bodega.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Elige tu Cope Valencia.
93.4 y Cope más 92.0. En onda media, 1296.
Cope Valencia.
Del 5 al 7 de maig torna la Fira Agrícola i de Comerç de Turís. Un gran aparador amb maquinària agrícola, automoció, vivers, una àmplia oferta de productes i tot un poble per a descobrir. Posem en valor a Turís i ens agradaria que ens visitares. T'esperem, Ajuntament de Turís.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lamberet. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas, con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Llega a Xeraco la segunda fira del Esmorzar y del Cremaet Fiesquén del 28 de abril al 1 de mayo con una programación para todos los públicos. Disfruta de actuaciones, feria gastronómica, talleres infantiles, tardeo, espectáculos de calle, música en directo, rutas por el patrimonio de Xeraco, batucadas, tercera matinal motera de la mujer y mucho más. Ayuntamiento de Xeraco.
Pasión, intimidad, compromiso. El amor es esa sensación que no te podemos describir en 20 segundos.
Lo que sí sabemos es que madre no hay más que una, al igual que una joya de Orero Joyeros. Celebra el Día de la Madre con Orero Joyeros.
Orero Joyeros.
En Valencia, calle Colón 35, Nuevo Centro, local 139.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa en ningún sitio.
El sábado 29 de abril, ven a la gran vigilia diocesana con motivo del año jubilar mariano del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Un acto presidido por el arzobispo de Valencia y con la presencia de la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados. Accede de forma gratuita. Adoración, cantos, oraciones y testimonios vocacionales. Apertura de puertas a las 18:30 horas. Inicio a las 20 horas. El sábado 29 de abril en la Plaza de Toros de Valencia, ven a la Gran Vigilia Diocesana.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos la poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La tarde.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Bueno, y acabamos nuestro programa de esta semana con la sección de turismo destinada a una de las poblaciones a las que tenemos mucho cariño y por muchas circunstancias. Es Xeraco. El pasado año ya estuvimos hablando con su alcalde, con Abelino Mascarell, porque se habían emprendido esa aventura de buscar una muestra gastronómica que los diferenciase un poco del resto de las que se venían celebrando las poblaciones valencianas. Y ellos encontraron ahí un nicho, se dieron cuenta que la cultura del esmorzaret era algo que no es que había arraigado, sino que existe entre los valencianos desde hace mucho tiempo. Cuando llegan 9, 9:30, 10 de la mañana, todo buen currito tiene que parar y almorzar. Trabaje en lo que trabaje. Y da igual en la ciudad que en un polígono industrial que en un pueblo. L'esmorzaret és sagrat. Per això tenim l'alcalde de Xeraco. Tenim Abelino Mascarell, perquè li deu d'haver anat molt bé a Xeraco eixa primera edició del Fiescrem de l'any passat, perquè enguany han repetit i repeteixen a lo gran, no, Abelino?
Bueno, esperà. Pues sí, la veritat és que van a funcionar molt bé, que nosaltres el que buscàvem era desestacionalitzar el turisme en la platja i posar en valor la nostra cultura, la nostra gastronomia, i és com tu dius, que havíem buscat ahir un espai que no havia ocupat ningú i crec que una tradició tan valenciana i tan nostra com és l'esmorzar, pues algú ho havia de posar en valor, i això és el que van fer des de l'Ajuntament de Xeraco.
Abelino, teniu el cap de setmana d'activitats, encara que demà divendres és quan es comença ja feu el concurs i feu moltes coses, però quines activitats pot disfrutar la gent que este cap de setmana s'acosta a Xeraco?
Pues tenim activitats per a tot el dia, és per a fer una DSL, no? Que és el que volia dir a la gent que tenim la cultura de l'esmorzar molt arraigada. però bueno, tenim activitats per a tots els públics, per a tota la família, perquè Xeraco té una platja que és bàsicament destinada a viure en família, i el que volem és que visquin a Xina. I tenim, a part del concurs i la Fira d'Esmorzar, enguany hem muntat estants, o sigui, hem pujat un escalonet i anem a donar molts més servicis que vam fer en la primera edició. Alhora tenim parcs infantils, teatres, tenim rutes culturals, tenim rutes perquè coneixen el nostre terme, tenim tardeo dissabte, verbena, també tardeo el diumenge, dilluns, concurs de batucades, o sigui, n'hi ha activitat per a tots els gustos i per a tots els públics i per a totes les edats.
Bueno, i l'hostaleria de Xeraco volcà, perquè ahir sí, la gent que va tindrà que dinar i tindrà que sopar i tindrà que berenar i tindrà que fer de tot.
Bueno, la gastronomia i a part també la gent que treballa indirectament també de lo que és el turisme, no? Perquè tots els polítics lo que busquem és que no siga una platja de juliol i agost, que és quan està massificat, i quan fas un event en aquestes fetges sempre tens èxit, perquè és que la gent ja va a la platja. Però nosaltres des de l'Ajuntament i lo que hem buscat és que la gent vinga més pronte, no? L'any passat ho vam fer a final de maig, enguany adelantem una miqueta i ens anem al pont de l'1 de maig, aprofitant també que tenim este festiu per a poder allargar un poquet el que van a ser les festes de la platja, i alhora també pensant que n'hi haurà gent de Madrid, que en la nostra platja pues, també tenim alguns visitants. Home, pensa que és una platja molt provincial, que es nutreix bàsicament de gent de les riberes, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, molta gent de la costera, de la Canal de Navarrés i la Vall d'Albaida. Però bueno, alhora m'he pogut aprofitar per a que vinguin tots i que coneguin la nostra platja. Tu pensa que pots vindre a una fira, per si no haver vingut mai a Xeraco, vens a la fira, proves la nostra gastronomia, proves tot el menjar, coneixes els restaurants, pues, tenen tres dies d'una immobiliària, busques un apartament per a aquest estiu, qualsevol dels dos campis que tenim, i pots basar les teues vacances en el que tu trobes en aquesta fira, no? Entonces, l'any passat ens va funcionar molt bé, vam adelantar l'estiu, la gent va començar a treballar més pronte, i anem a redoblar els esforços per a continuar en esta línia de que el motor econòmic local, a part de l'agricultura, que tenim moltíssima gent treballant en els magatzems de taronja i en el camp, però, bueno, aprofitar també en l'àmbit del turisme, ja que tenim la millor playa del món, i això ho puc dir en la boca plena i molt orgullós.
No, ja està dit, m'agrada moltíssim. Això és veritat.
Xeraco està un poc eclipsat perquè es troba entre dos platges que tenen molta anomenat, sobretot en la gent de Madrid, que són Cullera i Gandia, però Xeraco, com diu l'alcalde, com diu Abelino, és una platja molt familiar, on va molta gent de la Ribera. Jo, de fet, tots els anys aplega el mes d'agost i vaig a passar un dia en el Montmic Pepe el Recho, que ell se lloga l'apartament d'un any per altre, ell quan acaba el mes d'agost ja se'l deixa llogat per l'any següent. O el nostre amic José Luis Vila, de Musquesón, que té un extraordinari xalet allí en primera línia de platja.
José Luis Vila viu en el millor lloc de la platja. És un xalet xulo.
Té un xalet espectacular.
Sí. Poc a poc, jo crec que els ajuntaments se van donant compte de la importància que és la gastronomia a nivell turístic, que és un reclam en aquests moments, a banda, diguem, el que puc oferir les seues platges, que jo les conec, són meravelloses, però jo crec que el reclam gastronòmic crec que va de la mà en el turístic, no? De moment, varen iniciar aquestes accions, aquestes jornades de l'Armosar. Preven fer algunes jornades ja més gastronòmics, diguem, de plats més típics de la zona?
Nosaltres, aquests dies, estem potenciant ja un plat molt comú en la Safor, molt nostre, que és les coques escaldades, no? Que abans, quan plovia, era quan més apeteix la coca escaldada, coca de dacsa,
sí.
Perquè antes, quan diem, vivim a la falda del Mondúber, i n'hi havia un refrany que deia que quan el Mondúber porta capell, pica espart i fes corder, no?
Sí, exacte.
De pluja, pues, a la gent li apetia molt el que ve ser entre l'esmorzar, i més de les coques, que en un poquet d'ou ratllat, atún, una
xoveta,
però un plat espectacular,
sí,
és boníssim. I demà, en la inauguració de la fira, a tota la gent que es dedica a promocionar la cultura de l'esmorzar, pues, bueno, anem a oferir-los el nostre plat típic, i, bueno, i nosaltres hem volgut potenciar-lo, no? Qualsevol poble pues, munta les seues fires, pues, n'hi ha qui té en referència als seus productes més típics, i nosaltres vam aprofitar un buit que n'hi havia allí, que era l'esmorzar, no? Ningú estava rendint-li, n'hi havia molta gent que es dedicava a promocionar i a conèixer diferents restaurants, i jo dic, bueno, pues així tenim l'oportunitat, i més una persona com jo. Jo crec que el millor jefe que he tingut va ser aquell que em va dir, dinar no sabem si dinarem, aixina que tu esmorzes tot el dia, que portar és sagrat.
Los que portem davant ja ho portem, no?
O que va davant, va davant.
Davant, no?
Sí que és veritat. Senyor alcalde, anem a veure.
Això és una meravella.
Jo suposo que Avelino Mascarell repetirà com a cap de llista ara el dia 28, no?
Això ho diu ahir en el BOE, que va publicar ahir, cap de llista de l'equip d'aquí de Mestime Xeraco, que és el nostre lema de campanya.
I com està el panorama en Xeraco?
Pues bueno, jo l'altre dia vam fer la presentació de l'equip, de la candidatura, vaig basar tota l'estructura només sense criticar a ningú i als meus oponents ni res, sinó dient, mireu, fa 4 anys que em vau donar l'oportunitat de una majoria suficient de portar el poble avant, hem demostrat que valíem, compara el que teníeu fa 4 anys i compara el que teniu ara, pese a haver passat una pandèmia pel mig que ens ha frenat barbaritats, que si no l'hem tingut, pues el poble li veurem pegar la volta com un calcetí.
Això està molt bé, Avelino, presumir de lo que ho ha fet, no de lo que farà, que no sabem si ho farà o no farà, però de lo que ha fet, poder presumir d'això està molt bé. Bueno, l'alcalde és conscient de que l'èxit que tinga aquesta edició de Fiescrem pot repercutir també en lo que passa el dia 28.
Bueno, jo espero que repercutisca més en l'economia de la platja que no en la nostra pròpia. L'altre que vam fer la fira no pensàvem en les eleccions ni res, sinó l'únic que pensàvem era que vinguera més gent. Si ho vam aconseguir, vam adelantar i enguany pues, fem una miqueta més d'esforç, ho adelantem una miqueta més l'1 de maig, perquè també és de veres que la climatologia ens acompanya. Entonces, jo vull que repercutisca en això. Jo les eleccions les vull guanyar en base a tota la gestió que s'ha fet, tant en inversions en l'obra, la gestió de la pandèmia, la gestió de les activitats que hem organitzat per a la gent, les millores en l'àrea educativa, tot el que s'ha portat avant, pues bueno, va ser la nostra bandera. Jo vaig a basar-me en aquesta iniciativa, no? Que mireu el que n'hi havia, mireu el que hem aconseguit, si voleu que aconseguim més, tenim un projecte molt xulo i molt ampli en el que hem preparat i el llançarem en pocs dies, per a que el poble pues, valore i que ens deposite la seva confiança.
No, si el projecte és gastronòmic, ja saps que pots vindre a contar-ho. Nosaltres te deixem la porta oberta. Però sí que vull que, antes de que acabem l'entrevista, n'hi ha una cosa que precisament ho acabes de parlar, la pandèmia. Pues la pandèmia, per una població eminentment turística com Xeraco, l'ha afectat moltíssim l'economia local. Ara ja hem eixit, jo crec que les xifres de Setmana Santa han sigut tan espectaculars com la resta de la comunitat, o sigui, ocupacions prop del 90%. Jo crec que esteu contents de l'evolució. Però en una població com Xeraco, molt volcà els mesos de juliol i agost, la resta de l'any, si algú decideix allargar-se i visitar-vos, què pot trobar en Xeraco?
Bueno, a part de una playa magnífica, així podem presumir de tindre de tot, perquè la veritat és que jo ho dic i no volem que ho diga perquè no ens tinguin enveja, però Xeraco és ric, tenim, vivim a la falda del Mondúber, tenim quilòmetres i quilòmetres de sendes magnífiques per a poder recórrer tot el Mondúber. Tenim el riu Baca, que desemboca en Xeraco, que té un paisatge preciós. Vivim en Xeraco tenim el problema de l'aigua, i no és perquè no plou, sinó és perquè tenim problemes d'inundacions, perquè estem tenim part de la Marjal, i mos suposa que tinguem que fer grans despeses per evacuar l'aigua, o sigui que tenim uns humedals molt, molt xulos i que recomano que vinguin a visitar-la. Tenim el carril bici que comunica el poble i la platja i pots desplaçar-te a qualsevol lloc per a veure tots els edificis històrics que tenim, com la Torre de Guaita, l'església, l'ermita o l'antiga cisterna, que era un lloc on venien tota la gent del poble a replegar aigua per a portar les seues cases. És un edifici molt, molt bonic i jo recomano que vinguin, perquè en Xeraco tenim de tot durant tot l'any i, a part, la platja cada vegada més en la sort del teletreball, doncs tenim més públics, hi ha més restaurants oberts i la cosa ens funciona un poc millor. Llavors, orgullós del nostre poble, satisfets del treball que es fa. per a que la platja potenci el turisme i que la gent no li falte la faena.
Alcalde, jo no sé si la frase estava a estudiar, però acabes de dir un eslògan turístic fantàstic. De tot, durant tot l'any. Això és Xeraco, el Mont d'Úber, el riu Baca, els humedals, la Marxà, la Torre de Guaita, l'església... Avelino, enhorabona per la gestió, enhorabona per esta nova edició de Fiescrem, que estem convençuts de que va ser un èxit. De totes formes, demà se veurem allí en Xeraco i anem a veure si a partir del 28 continua Avelino Mascarell al front de l'Ajuntament de Xeraco i seguim conservant este Fiescrem, que jo pense que passe el que passe, Xeraco ho deu de malcriar en un futur.
La veritat és que sí, posa Xeraco en el mapa i no podem desaprofitar aquesta oportunitat. Així que bueno, esperem a tots demà matí en Xeraco per arrencar la fira, que segur que va ser un èxit.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, querido oyente, y esto ha sido todo por hoy en nuestro Gastrocope de hoy, jueves 27 de abril. Rozando ya ese mes de mayo tan preelectoral o tan electoral que se nos viene encima. Mientras tanto, te hemos sugerido un montón de sitios que visitar y un montón de cosas que hacer, como esa visita a Xeraco, que puedes hacer ya a partir de mañana viernes, en el que arrancará la feria Fiescrem. Un abrazo muy grande y nos volvemos a escuchar el próximo jueves.
Un saludo.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.